está en línea la legisladora Alejandra Ferrero del Radicalismo de Córdoba. ¿Cómo está, Ferrero? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buen día. Saludo a la audiencia. Bueno, efectivamente...
Son todos los bloques, ¿no? Son todos los bloques de la oposición unificados que han hecho la presentación, Alejandra.
Todos menos uno. Efectuamos la presentación en conjunto los legisladores y concretamos lo que habíamos dicho previamente en la conferencia de prensa, que era presentar ambas denuncias ante el jurado de enjuiciamiento. Bueno, en el caso de Rodríguez, porque consideramos que no hubo omisiones y no hubo valoración del riesgo, de la peligrosidad de este señor, donde tenía una causa, vos lo decías recién, por privación ilegítima de libertad, una chica de 20 años que fue amenazada con arma de fuego, atada, desnudada, abusada, un año antes. Y digo, un año después vuelve a ser asesinada una chica en el mismo domicilio con el mismo modus operandi que se utilizó un año antes, ¿no? Entonces, una investigación que no tiene la perspectiva de género, que no fue considerada, ¿no? Que obliga al Estado argentino a tener debida diligencia reforzada en el contexto, en la investigación, donde estamos obligados por protocolos y por convenios internacionales, y también la demora de Garzón, del instructor actual, en las recepciones de la denuncia, en activar la alerta Sofía, que es la que establece la máxima celeridad en la desaparición de niños, niñas y adolescentes, y los allanamientos tardíos. Y también esta omisión de considerar el riesgo, ¿no? Había una causa anterior en el SAC, había un antecedente crucial que podría haber puesto el foco en este señor Barrelier, que un año antes había tenido un intento similar. Entonces, bueno, consideramos que debe abrirse una investigación y serán los integrantes del jury los que determinen las responsabilidades. Después, bueno, el contexto viciado, el contexto podrido de los contactos políticos, de esta sinergia peligrosa entre el poder político y el poder judicial, que nos convierten hoy en la Catamarca de los ADI, en el Santiago de los Juárez, ¿no? Con la decadencia, la denigración institucional. Recién escuchaba esto de que había empleadas de que denunciaron y se encubrió a Barrelier cuando por 20 días estuvo detenido y no fue a trabajar, ¿no? La falta de control, ¿qué nos pasa en Córdoba, en manos de quién estamos? Bueno, me parece que todo eso va a estar bajo la lupa y el jury tendrá la responsabilidad de determinar las negligencias, el mal desempeño y las omisiones que puedan haber existido en las investigaciones.
Sí. Legisladora Ferrero, buenos días. Ustedes, bueno, en esta presentación de este doble jury, ¿apuntan a que hubo desidia por parte de los funcionarios judiciales o acaso sugieren que estuvo la interferencia del poder político y que Barrelier era una persona protegida del poder político?
Nosotros hacemos un análisis muy profundo de todo el contexto de la investigación y claramente que afirmamos que existieron omisiones, que existió negligencia en el actuar y que puede haber existido una presunta complicidad política que llevó a que Barrelier haya tenido un trato preferencial al momento de ser observado o condenado por la justicia. Condenado no, porque no llegaron a la condena, pero no hay condena. Al momento de tener un tratamiento, ¿no? Hubo omisión de diligenciamiento de medidas de prueba que eran cruciales para evaluar el riesgo de que este hombre pudiera cometer un nuevo hecho y la peligrosidad potencial que tenía. No nos olvidemos que en esta casa del Campillo fue donde se sucedió un año antes un hecho similar, que era la alarma fundamental que debía prenderse para evitar otro desenlace trágico, y no se hizo. Entonces, nosotros alertamos de este contexto y serán después los integrantes del jury los que tendrán el veredicto o la última palabra, ¿no?
A ver, Fran.
¿Cómo le va, legisladora? ¿Qué tal? Buen día. Después de todo lo que está comentando, digo, usted me da a entender que se podría haber evitado el femicidio de Agostina. Y la otra pregunta, ¿Evalúan ustedes como legisladores opositores hacer algún tipo de presentación judicial, denuncia contra funcionarios de la municipalidad, de la provincia, bueno, lo que ustedes entienden que han cometido algún tipo de delito?
¿Qué tal, Francisco? Buen día. Mira, nosotros creemos que realmente si se hubieran considerado y evaluado y diligenciado las medidas de prueba suficientes que tenían y se hubiera dado la importancia que tenía al primer caso, se hubiera evaluado realmente la peligrosidad que tenía este sujeto, ¿no? Era prácticamente imposible liberarlo en 20 días con un antecedente calificado por arma de fuego, por una amenaza, un secuestro, que el desenlace no fue el de Agostina porque la chica pudo escapar. Entonces, que no se hayan considerado estas medidas de pruebas que podían haber sido la alarma necesaria para evitar otro desenlace, lo evaluará el jury, pero creemos que sí, que se podría haber puesto en foco el caso de 2025 para evitar que Agostina, o para tener la celeridad inmediata de actuar también.
Nosotros, legisladora, sí. Disculpe, Luis, la saluda. Acá ustedes están apuntando en que en aquel momento la calificación legal no era la que correspondía para un hecho de esas magnitud, y después cuando uno ya el hecho ocurrió, los protocolos que se implementaron, las perspectivas de género y todo eso, ¿no estaba también relacionada a la envergadura de lo que ocurrió allí en Cofico en aquel momento?
Nosotros creemos que hubo una ausencia de perspectiva de género en el tratamiento de la causa, que no se actuó con la debida diligencia reforzada que requiere los procedimientos en contexto de violencia de género, y creemos que claramente se omitieron diligenciar pruebas cruciales para detectar en ese momento que era un sujeto potencialmente peligroso, que podría reincidir en su conducta con otra adolescente.
¿Usted sabe si en aquel momento a la persona que le da la prenda para cubrir a esta mujer que estaba en esas condiciones fue llamado a declarar?
No tenemos conocimiento, me imagino que está en secreto de sumario y estarán avanzando en la investigación, y no es nuestra intención entorpecer el desenvolvimiento de la causa, con lo cual serán hechos a dilucidar por el jurado de enjuiciamiento, pero nosotros no hemos hecho presentación judicial al respecto.
Me hace una observación, sí. Legisladora, que se la transmitió. Una cosa es la situación del primer fiscal, que sí. Actuó hace un año y que ustedes están evaluando que debería ser sometido a jury para saber si en esa ocasión actuó bien o mal por haberlo dejado en libertad. Otra situación sería del fiscal que está en este momento a cargo de la causa en desarrollo. Sí, le escucho.
Nosotros con el fiscal actual lo que planteamos son las demoras en la recepción de la denuncia, que son la demora en la activación de la alerta Sofía, horas cruciales. Teníamos el domingo desde las 8 de la mañana, allanamientos tardíos, considerando que este hombre tenía un antecedente en el mismo inmueble y con el mismo modus operandi. Entonces creemos que la omisión o la tardanza en estos procedimientos
me gustaría que quede claro ese error. No estoy intentando ni una defensa, ni mucho menos un ataque sobre ninguno de los fiscales. Simplemente marco la diferencia. En un caso, el fiscal X tuvo a su cargo una causa. Ustedes aluden, alegan, argumentan que no hizo lo que debió hacer, el individuo quedó suelto y volvió a matar. En el otro caso, es una investigación en pleno desarrollo.
Exactamente, es una investigación actual. Vuelvo a ratificar nuestra intención de no entorpecer la investigación, simplemente señalar que creemos que el fiscal Garzón no ordenó los allanamientos en el momento inmediato que requería el procedimiento para preservar toda la escena del crimen, ¿no? Esperó, se demoró.
Eso incluye la alerta Sofía. Ustedes estiman, por lo que he visto en el escrito, estiman que se demoró activar la alerta Sofía durante más de 80 horas.
Claro, la alerta Sofía establece un protocolo de actuación para la desaparición de niños y que establece un plazo máximo de 72 horas. Y en el caso que nos ocupa, se declaró a los 80 horas. Entonces, bueno, fueron una serie de inconsistencias, omisiones y tardanzas que en el caso del fiscal Garzón pueden haber entorpecido, pueden haber dejado la cancha libre para que este señor limpiara la escena de crimen. Claramente no somos jueces ni venimos acá a ratificar que se hubiera evitado la muerte, pero creemos que podrían haberse preservado escenas y haber protegido de manera inmediata, con la celeridad que la desaparición de una menor requiere. Ahora tenemos el caso lamentable y trágico de otra desaparición. Bueno, ojalá el gobierno tenga una reacción más acorde, ¿no? Y no del encubrimiento, de la tardanza, y podamos proteger a nuestros menores. No nos olvidemos que todavía Lian está desaparecido y nunca apareció y nadie habló. Y la chica que apareció en el placar de Horacio Grasso, que es Milagro Basto, también la gente vamos olvidando y vamos naturalizando las tragedias, ¿no? Ojalá Ferrero, podamos tener otra
finalmente,
reacción.
De acuerdo a lo que no he hablado con nadie antes que con usted, así que me estoy enterando de lo que no he leído previamente como el escrito de presentación. Ustedes en el caso del fiscal Garzón piden, además del jury, suspensión preventiva. ¿Esto no afectaría gravemente una investigación en curso, doctora?
Mire, el jury, el jurado de enjuiciamiento, tiene un orden cronológico de tratamiento, con lo cual veremos si esto va a ser un pedido que se trate inmediatamente o se pospone por el orden cronológico de los juris, con lo cual no estaría afectando la investigación. Pero bueno, claramente pedimos la suspensión porque creemos que debería esto estar siendo investigado por un fiscal especializado en violencia de género, porque es un contexto que no tuvo la perspectiva de violencia de género que obligaba, vuelvo a ratificar, que obligaba a actuar con una debida e inmediata diligencia reforzada, que es una doble diligencia, es un esfuerzo que tiene que hacer el Estado en cuanto a celeridad, diligencias probatorias para llevar a cabo la investigación. Bueno, esto es un pedido de un grupo de legisladores que no ha sido indiferente y que ha activado los mecanismos institucionales que tenemos, ¿no?
Le agradezco mucho el contacto, Ferrero. Vamos a seguirlo, por supuesto. Que tenga muy buen día. Gracias.
Gracias igualmente a ustedes.
La legisladora Alejandra Ferrero, la firma del pedido de doble jury de destitución, abarca a prácticamente toda la oposición unificada en este reclamo.